las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones, ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales, ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Detienen al presunto autor intelectual del homicidio de Carlos Manso, alcalde de Uruapan. Se trata de Jorge Armando N., alias El Licenciado, vinculado, según el gobierno federal, al cártel Jalisco Nueva Generación. Integrantes del movimiento del sombrero se dicen insatisfechos por la detención. Tendremos entrevista en unos minutos. Acusan convocantes de la marcha del sábado pasado de ser víctimas de persecución política. Resuelve el Pleno de la Corte anular dos amparos más al empresario Ricardo Salinas. Muere Alfredo Elías Ayub, ex titular de la CFE, con los expresidentes Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos multa al exdeportista Ryan Wading, prófugo de la justicia en México. Buenos días, muy buenos días. Bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves. Jueves 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana, y nosotros felices de llevarle dos horas de información para retratarle lo que está pasando hoy en México y en el mundo con mi querido Oscar Reyes, a quien extrañamos el martes pasado y hoy está de vuelta con nosotros. ¿Cómo estás, querido Oscar? Muy buenos días.
Buenos días, Mario. Así es, ya estamos de vuelta aquí nuevamente en Radar 99 con el buen equipo que nos acompaña y sobre todo por la buena compañía que está detrás del micrófono, ¿no? Del micrófono, de la radio, donde quiera que se encuentren. Muy contento para estar presentando las noticias, que vamos a tener muy buen programa el día de hoy.
Así es, vamos a estar platicando en unos minutos con Monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general del Episcopado Mexicano, sobre el pronunciamiento que ha hecho la SEM a propósito de la inseguridad. Va a estar el diputado Carlos Bautista, integrante del Movimiento del Sombrero, Lucía Lagunes, Ximena Chao, Margarita Núñez, y vamos a platicar hacia el final del programa de una joya, el bonito cuadro que se mandó a hacer Fernández Noroña, que nada más nos costó, que usted lo pagó, 27,000 pesitos. ¿Por qué lo pagamos nosotros? Ah, pues ya averiguaremos eso. Pero no sabe qué bonito está. Yo creo que voy a pedir mi copia. A ver si lo pongo ahí en mi casa para que cuando despierte vea un cuadro del senador Fernández Noroña y diga, vamos a pagar impuestos este mes, hay que levantarse porque esos cuadros no se van a pagar solos. Querido Diego Calderón, muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan el día de hoy. Y sí, muy bonito el cuadro de Noroña, ah, levantando el pulgar.
Bonito, qué bonito.
Y ya lo podremos ver también en la casona de Xicoténcatl prontamente. Entonces, emocionado para poder ver esta joya de pintura que estás mencionando.
Vamos, Mario, organizando el tour. Vamos organizando el tour, vamos gestionando con Bellas Artes, a ver si le pueden hacer un huequito ahí o en el Munal, ¿no? En el Museo de Historia Natural, ahí en el centro también puede ser. Vamos a buscarle un espacio al bonito cuadro del senador Fernández Noroña, al que todos tenemos que ir a ver, porque pues nos costó a todos, así que ahora nos gusta porque nos gusta. Ya sabe cuál es la vía para comunicarse con nosotros: 55 529 2599, 55 529 2599, y también las cuentas en X, @Ibero99FM. Oscar.
A mí me pueden encontrar como @Oscar_Reyma, tú, Diego.
Y a mí me pueden encontrar como @YoSoyIcarus.
A mí como @MarioCampos, y aquí le leemos todo el equipo. Está Axel también por acá en los controles desde el sex, en la cabina, como siempre, el señor productor con toda la información, nuestro querido Israel, llevándonos de la mano para que salga usted bien informado después de estas dos horas. Y ahora sí, cuando son las 7:06, arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Así es, arrancamos con la información. Esta mañana les platicamos que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó de la detención de uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso, a quien identificaron como Jorge Armando N., alias el licenciado, quien está vinculado con el cártel Jalisco Nueva Generación. Escuchemos al secretario de Seguridad.
Se realizaron labores de inteligencia e investigación, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
El secretario aseguró que además se obtuvo la identidad de otros dos jóvenes que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N. para cometer el homicidio. Relató que fueron identificados como Fernando Josué N. y Ramiro N. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego.
Derivado de las líneas de investigación y del trabajo en campo, se obtuvo la identidad de dos sujetos que horas antes del ataque acompañaron al agresor Víctor Manuel N., quien fue neutralizado al cometer el homicidio. Ambos sujetos fueron hallados sin vida el pasado 10 de noviembre sobre la carretera Uruapan-Paracho, aparentemente para impedir el desarrollo de las investigaciones, y al día siguiente fueron localizados también sus equipos telefónicos.
Bueno, y el diputado independiente Carlos Bautista afirmó que esta detención del presunto autor intelectual no deja satisfechos a los deudos de Manso, pues no se entiende que un personaje menor del cártel sea señalado como el único responsable. Comentó además que no se puede presumir soberanía cuando vivimos sometidos al narcotráfico. Escuchemos al diputado.
Yo he pedido que si las cosas no se pueden hacer aquí, que no se hable de soberanía cuando vivimos sometidos ante el narcotráfico, que se acepte la ayuda de Estados Unidos y de los países que estén más desarrollados, porque no se puede vivir con soberbia y menos presumir una soberanía cuando estamos sometidos ante el crimen organizado.
Y en otras noticias, ayer la presidenta Claudia Sheinbaum destacó en su conferencia matutina que es necesario investigar quiénes son los que están detrás del grupo negro que ocasionó la violencia durante la marcha del sábado. Así lo dijo.
Es importante que se investigue quiénes y cómo generaron estos actos de violencia, porque además estos golpes que hicieron a la policía de la Ciudad de México en algunos casos fueron de gravedad. Entonces, tiene que investigarse porque finalmente es un delito.
Y bueno, ante esto, la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, denunció a varios influencers que convocaron a la marcha de ser pagados por el Partido Acción Nacional. Uno de ellos, el activista Edson Andrade, acusó a la presidenta de Morena de haber puesto en riesgo su vida, pues exhibió domicilio, cuentas bancarias, y que eso estaría violando su privacidad. Así lo dijo Edson Andrade.
La persecución de la presidenta Claudia Sheinbaum en mi contra ha llegado tan lejos que para cuidar mi seguridad hoy tengo que abandonar mi hogar y mi país. Ahora también expusieron mi dirección, todos mis datos personales, y crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta. Ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen. Buscan criminalizarme por trabajar, exponiendo un contrato que nada tiene que ver con mis opiniones políticas personales, sino con la producción de contenidos institucionales en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo.
Y luego de la marcha del sábado, la Fiscalía Capitalina informó que de 29 detenidos, 19 casos llegaron ante un juez, 18 adultos y un adolescente. Este último quedó en libertad bajo tutela familiar, 13 fueron vinculados a proceso y 5 siguen en duplicidad de término.
Hoy en Jalisco, el gobernador Pablo Lemus informó que de los 40 adultos detenidos después de los actos violentos en el centro de la capital el sábado, 17 son presuntos golpeadores que provienen de otros estados del país, como el Estado de México y Michoacán. Aclaró que en su estado no habrá impunidad y les dejó mensaje a las familias de los detenidos. Escuchemos al gobernador.
Pues se van a quedar, porque las penas por lo que hicieron van entre 3 y 10 años. Se van a quedar un muy buen rato. Querían venir a ocasionar desmanes, ahora se van a quedar. Y no vamos a permitir que se liberen a esta bola de delincuentes.
Ahora, el gobernador de Jalisco también es juez. Y él decide quién se queda y quién no se queda en la cárcel. Yo creo que a él le toca la parte que le toca, que supone que la fiscalía además es autónoma. Hasta donde me quedé, las fiscalías son autónomas y no responden a las indicaciones del gobernador. Pero vamos a suponer que, como ocurre en muchas partes del país, ya sabemos que las fiscalías se alinean a lo que dice el señor gobernador y el Poder Judicial no tendrá algo que decir, o ese también se va a alinear en automático. Y ojo, no estoy diciendo si son culpables o inocentes, lo que estoy diciendo es que eso se tendrá que valorar y que no puede ser el gobernador el que determine el futuro de los detenidos.
Y en un mensaje poco usual, la Embajada de Estados Unidos en esta ciudad emitió una alerta a sus connacionales para que eviten las protestas, se mantengan alerta y usen rutas alternas si se encuentran con concentraciones masivas.
Y en otros temas, por unanimidad de todos los grupos parlamentarios, el Pleno del Senado aprobó este miércoles, con 110 votos a favor, el dictamen que crea la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión. La iniciativa incorpora reformas al Código Penal Federal, también al Código Nacional de Procedimientos Penales y a otras leyes vinculadas, esto con el objetivo de endurecer la persecución de las extorsiones y castigar también a los funcionarios que las facilitan.
La jueza Ángela Zamorano del Reclusorio Norte decidirá hasta mañana viernes si concede o no el beneficio de libertad anticipada a Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, sentenciado a 9 años de prisión por delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa. Luego de 12 horas de audiencia, el exmandatario de Veracruz acusó a la Fiscalía General de querer montar un circo mediático cuando lo único que hizo fue presentar los lujos con los que vive Duarte en la cárcel.
También un nuevo revés, aunque no sorpresivo, para el empresario Ricardo Salinas. El día de ayer, el pleno de la nueva corte resolvió que Electra, la nueva Electra de Milenio, deberá pagar más de 67 millones de pesos en adeudos fiscales. La resolución se produce pocos días después de que el pleno desechó 7 amparos de Electra y TV Azteca, que lo obligan también a cubrir más de 50 mil millones de pesos.
Y también les contamos que murió Alfredo Elías Ayub, quien fuera director general de la Comisión Federal de Electricidad durante los sexenios de Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón. Hermano del empresario Arturo Elías Ayub, don Alfredo fue un ingeniero y funcionario público conocido por su larga trayectoria en el sector energético y de infraestructura.
Cadena 360.
Bueno, en información internacional, el Departamento del Tesoro sancionó con una multa a Ryan Wedding, ex snowboarder olímpico y uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI para encabezar una organización vinculada al cártel de Sinaloa que trafica toneladas de cocaína hacia los Estados Unidos y Canadá. Las autoridades lo acusan de ordenar decenas de asesinatos, usar criptomonedas para lavar dinero y operar con una red global que ahora queda bloqueada tras las nuevas medidas contra él y 9 de sus socios. Wedding sigue prófugo en México y la recompensa por su captura asciende a los 15 millones de dólares.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles a través de su cuenta en Truth Social que firmó el proyecto de ley que ordena al Departamento de Justicia publicar todos sus archivos relacionados con Jeffrey Epstein. La ley llega luego de más de 4 años de reclamos de transparencia por parte de la oposición de Trump, así como de las familias de las víctimas de Epstein, quienes buscan que la publicación permita evidenciar posibles cómplices y responsabilidades penales.
Crack 90.9. Y nos vamos ahora en adelanto de Deportivo con Omar García esta mañana. Omar, muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Oscar, querido Diego, querido Mario y por supuesto quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Pues el día de hoy arranca la liguilla de la Apertura 2025 en la Liga MX Femenil con en la Liga MX Varonil con Pachuca y Pumas, que a las 7 de la tarde estarán disputando este primer partido de la repesca, terminando a las 9, Tijuana y Juárez estarán enfrentando y bueno, pues con esto ir acomodando el partido del próximo fin de semana, como ya lo hemos platicado en varias emisiones anteriores. del Pachuca Pumas. El equipo que pierda termina su participación en el actual torneo, mientras que el ganador se enfrentará a quien a su vez pierda el duelo entre Tijuana y Juárez. El quien gane se llevará el séptimo puesto de la tabla general, y el que caiga en este partido disputará este segundo partido para convertirse en el octavo general de la tabla. Y bueno, saber quién se va a enfrentar finalmente al conjunto de Toluca, superlíder del torneo. El séptimo lugar hará lo propio ante los Tigres.
Muy bien, querido Omar, pues ahí están los partidos, ahí está el menú, y le seguimos al ratito, si te parece, en el Largos y Tendidos.
Seguro, querido Mario, nos escuchamos en un ratito.
Gracias, nuestro crack, como todas las mañanas.
Radar, localizando ideas.
Bueno, y ya lo hemos venido advirtiendo desde hace tiempo, que la Iglesia Católica siempre ha tenido una voz sobre los asuntos públicos, pero en tiempos recientes creo que ha tenido un protagonismo importante en la discusión de los asuntos nacionales, sobre todo en materia de seguridad. En años anteriores hemos dado cuenta de los esfuerzos de diálogo que se han convocado desde la Conferencia del Episcopado Mexicano para reunir a víctimas de la violencia, para generar propuestas que en su momento incluso fueron presentadas a las propias autoridades, candidatos en su momento y a las autoridades, y ahora han hecho un nuevo pronunciamiento sobre cómo se encuentra el país en materia de seguridad, y nos acompaña Monseñor Héctor Mario Pérez, secretario general del Episcopado Mexicano, a quien le agradezco de nuevo que nos tome la llamada. Monseñor, ¿cómo le va? Muy buenos días.
Buenos días, Mario, ¿cómo estás?
Muy bien, con mucho interés en poder platicar con usted como siempre, y que le comparta a nuestros amigos del auditorio, para quienes no han visto este pronunciamiento que fue muy circulado en redes sociales, en el que ustedes se plantan, digamos, frente a lo que está viviendo nuestro país hoy.
Gracias, Mario. A ver, el comunicado, que es fruto de esta asamblea que tenemos dos veces al año los obispos, la asamblea plenaria, es el resultado de la reflexión que los obispos hicimos durante la asamblea, y no tiene como fin principal nada más hablar de la realidad. Su fin principal es hacer una reflexión de cómo vamos terminando el jubileo de la esperanza. Uh-huh. Y consideramos que la esperanza es algo que se tiene que fortalecer en el corazón de los mexicanos, y ahora sí entra ante una realidad que nos interpela. Entonces, cuando nosotros describimos la realidad, sí, definitivamente estamos describiendo no un análisis social, no un análisis técnico, sino estamos describiendo lo que los pastores estamos viviendo y escuchando del corazón de muchos mexicanos. En muchas regiones del país, el pueblo se siente herido, se siente enojado, se siente impotente, porque experimenta cómo esta violencia se ha incrementado, cómo las extorsiones se han expandido, difundido o hecho ordinarias, y se siente un poco huérfano de quién lo puede defender, por decirlo de una manera.
Ahí, entonces, y perdón que lo interrumpa, ajá, pero nada más reforzando esto que dice en el comunicado, que usted que lo está oyendo lo puede encontrar en la página de la Conferencia del Episcopado, que es sem.org.mx, dice en el punto 3, a propósito de estas realidades que nos dice Monseñor, dice: en estos tiempos observamos con preocupación cómo algunos discursos públicos construyen una narrativa que no corresponde a la experiencia cotidiana de millones de mexicanos, y me detengo en tres puntos. Dice, no nos dice Dicen que la violencia ha disminuido, pero muchas familias que han perdido seres queridos o poblaciones enteras que viven con miedo constante experimentan otra realidad. Nos dicen que se combata la corrupción, pero ante casos graves y escandalosos no se percibe la voluntad de esclarecerlos. Nos dicen que la economía va bien, pero muchas familias no pueden llenar su canasta básica. Nos dicen que se respetan las libertades, pero quienes expresan opiniones críticas son descalificados. Es un pronunciamiento muy crítico, Monseñor.
Pero real. O sea, mira, a veces cuando nuestras autoridades quisieran manejarse con estadísticas, y nos podrán decir y mostrar otra vez con estadísticas que ha bajado los crímenes, que se ha combatido la corrupción, y estadísticamente y realmente se ha combatido, pero no se ha, pero esta no ha dejado de afectar a la población. Nosotros estamos hablando de que la población lo sigue experimentando. Es como un llamado a decir, no porque ya bajó el promedio significa que estén dejando de asesinar personas, ¿verdad? Entonces, aunque no negamos una, sí queremos dejar claro para nosotros que todavía hay un pueblo que está sufriendo. Nosotros caminamos con él y tenemos que a dar voz a este sufrimiento.
¿Qué espera que pase con un pronunciamiento? ¿Qué espera que pasen los obispos del país con un pronunciamiento sobre esto? ¿Y a quién le están hablando? Evidentemente entiendo que un destinatario es la autoridad, porque pues, es quien le toca, y la autoridad en el sentido más amplio, pienso en el gobierno federal, pero los gobiernos estatales y municipales. ¿Pero a quiénes se están dirigiendo con este llamado?
Bueno, el mensaje, lo dice desde el título, Mario, es el mensaje al pueblo de Dios, ¿verdad? Dice el mensaje de los obispos de la Conferencia del Episcopado Mexicano al pueblo de Dios en México. Vuelvo a insistir, digo, alguien puede agarrar este mensaje, cercenarlo, tomar la parte que le sirve para hacer su noticia y no ver el mensaje. El mensaje es al pueblo de Dios, es un mensaje para renovar la esperanza, primero que nada. El mensaje tiene como segundo destinatario el pueblo mexicano, en donde están incluidos gobernantes, empresarios, sociedad civil, y hay un llamado, el último párrafo, si lo, yo estoy seguro que lo leíste, uh-huh. Dice, donde dice, hermanos y hermanas mexicanos, ante muchas de las dolorosas realidades que hemos mencionado, los obispos mexicanos no tenemos la solución, pero estamos dispuestos a buscarla en diálogo con todos los que verdaderamente amen a México, más allá del partido político en el que militen, de la ideología que los inspire o del credo religioso que profesen. Entonces, tenemos, sí, el destinatario del pueblo de México llamándolos a la esperanza, uh-huh. reconociendo la difícil realidad que estamos viviendo los mexicanos. No queremos criticar solamente a alguien, sino más bien llamar especialmente a todos a que ya no es cuestión de partidos o de ideologías, es cuestión de mexicanos. Porque, Mario, esta violencia, ¿quién la está generando? Sí. ¿Los mexicanos?
Sí, sí, pues sí.
Somos mexicanos matando a mexicanos. Uh-huh. Somos mexicanos extorsionando a mexicanos. No es solamente un gobierno municipal, estatal o federal. O es la somos los mexicanos haciéndonos daños unos a los otros.
De acuerdo, sí.
Entonces, es un llamado a todo el pueblo de México a decir... Basta de poner la violencia en centro en nuestras relaciones, y violencia en muchos sentidos, ¿verdad?
De acuerdo. Diego, tú tienes una pregunta.
Sí, muy buenos días, monseñor. Le saluda Diego Calderón. Como menciona, su pronunciamiento aborda la dimensión espiritual que pocas veces se menciona en la crisis de violencia. Para el episcopado, ¿qué papel juega la espiritualidad en esta situación que enfrenta la población?
Muchísima, Diego. Gracias por la pregunta. Porque en la espiritualidad se funda la esperanza. Si yo fundo la esperanza en los programas gubernamentales, pues estamos muertos, ¿no? Muy pronto acabaremos desesperanzados. La espiritualidad es aquello que nos hace voltear, elevar la mirada en el horizonte y poder comprender que esta realidad difícil que estamos viviendo no tiene la última palabra. Nosotros lo decimos claramente, Dios no nos ha abandonado. Eso no significa que no tenemos problemas, significa que tenemos una motivación, que la motivación es que si todos nos unimos en la verdad, todos nos unimos por el bien común, en el respeto de la dignidad humana, esta realidad puede cambiar.
¿Qué esperaría que pase después de este pronunciamiento y qué respuestas han tenido, si es que las han tenido, por ejemplo, por parte de autoridades?
Pues no, yo lo que esperaría es una toma de conciencia de que no se trata de polarizar más al país, se trata de unidos para buscar soluciones, ¿verdad? Entonces, tenemos nosotros la propuesta, y ustedes la conocen bien, del Diálogo Nacional por la Paz. En enero tenemos nosotros la reunión nacional, que es el seguimiento del encuentro que hubo en Puebla hace 2 años, de donde salieron estos compromisos que después firmaron los candidatos. Muchos de los candidatos, sí. Y en enero estaremos reunidos 1.200, es lo que esperamos, 1.200 personas en Guadalajara, del 30 de enero al 1 de febrero, buscando precisamente caminos de reconciliación entre gobierno, empresarios, sociedad civil, credos religiosos, etcétera.
Pues sabremos de seguir atentos a los siguientes actos, a las reacciones que esto pueda provocar, a este pronunciamiento que, en efecto, vale la pena verlo completo. Nosotros nos toca, obviamente, por cuestión de tiempo, destacar algunos de los aspectos, pero creo que hay una postura muy importante en este sentido. Y le agradezco, monseñor, como siempre, la oportunidad de platicar.
Gracias, Mario. Gracias, Diego.
Gracias, que esté muy bien, monseñor Héctor Mario Pérez, quien es secretario general del Episcopado Mexicano. Y bueno, pues sí, es cierto que habla de la espiritualidad, habla, por cierto, de los 200 años de la guerra cristera. No, de los 200 años no, habla de, ahorita le digo exactamente cuál es la referencia que hace. Bueno, habla del jubileo. Dice año 2026, memoria de la resistencia cristera que nos interpela. Y habla, del siglo pasado. Dice, por ello, en enero del 27, el pueblo católico reprimido inició el levantamiento armado conocido como la resistencia cristera. Me estaba yo volando ya un siglo, perdóneme usted. Y hace este diagnóstico donde dice realidades que no podemos callar. Pues y es muy duro lo que le decía yo sobre las libertades, sobre el combate a la corrupción. Dice, nos dicen que somos el país más democrático del mundo, pero la realidad es que hemos visto cómo han comprometido los organismos y las instituciones que garantizaban la auténtica participación ciudadana para concentrar el poder arbitrariamente. Es muy duro el tono de este pronunciamiento. Y bueno, por lo último que nos dijo, me queda claro que no acaba aquí el asunto y que seguirán con esta conversación en los diferentes espacios en los próximos meses. ¿Tiempo de una pausa?
Sí, tiempo de una pausa. Vámonos a un corte. Quédense con nosotros. Regresando, estaremos intentando platicar con Carlos Alejandro Bautista, diputado local del Movimiento del Sombrero. Y también estaremos presentando las primeras planas con toda la información de esta mañana. Ya volvemos.
Radar de alto alcance. Por Ibero 90.9.
Se realizaron labores de inteligencia e investigación, así como el uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados. El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando N., identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manso.
Yo he pedido que si las cosas no se pueden hacer aquí, que no se hable de soberanía cuando vivimos sometidos ante el narcotráfico, que se acepte la ayuda de Estados Unidos y de los países que estén más desarrollados, porque no se puede vivir con soberbia y menos presumir una soberanía cuando estamos sometidos ante el crimen organizado.
Es la voz del diputado Carlos Bautista, quien tenemos ahora en la línea, y me da gusto recibirlo nuevamente aquí en Ibero 90.9. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día.
Muy buenos días, saludo con mucho cariño a todo tu auditorio, Mario.
Gracias, gracias por tomarnos nuevamente la llamada, porque pues queremos conocer evidentemente su postura, diputado, sobre lo reportado por la autoridad. Ya escuchábamos con usted algunas de las dudas o preocupaciones sobre esta comunicación del gobierno federal. ¿Por qué? ¿Qué es lo que les hace? Pues no sé si la palabra es dudar, pero por lo menos tomar un poquito de distancia sobre lo anunciado.
Mira, lo primero es que pues yo sí quiero felicitar al gobierno federal y a la autoridad local, o sea, al secretario Omar García Harfuch y al fiscal Carlos Torres Piña, porque es un gran avance. Y es un gran avance porque pues se agarró vivo para empezar a la persona, que eso es muy importante. Nosotros, bueno, en lo personal yo estaba muy asustado, pues porque se estaban apareciendo pues muertos las evidencias, ¿no?
Sí, ya habían tres, ¿no? El autor en ese momento y luego otros dos que habían aparecido muertos.
Exactamente, y para mí la persona que detuvieron, pues más bien es parte de la autoría pues ejecutiva. A nosotros lo que nos interesa es el autor intelectual, o sea, no el autor intelectual del crimen, sino quién lo mandó matar. O sea, ¿A quién le estorbaba? Eso es lo que nos interesa saber.
¿Y por qué no creen, diputado, que él sea el autor intelectual?
No, porque los decomisos pues eran mínimos. El armamento con el que se salía a combatir el crimen era mínimo. O sea, no se podía. O sea, yo no creo que el crimen organizado mande matar a una persona cuando sabe que se le va a calentar toda la plaza. ¿Sí me explico? O sea, como se me hace completamente absurdo, pero si volteas para el otro lado y dices, oye, va 40% en aprobación para ser el próximo gobernador, pues dices, ah, caray, o sea, esos ya son intereses fuertes.
¿Cómo tendría que hacerse, digo, y eso que es, yo sé que eso le toca a la autoridad, no a usted decirle a la autoridad cómo hacer su trabajo, pero en su opinión, ¿cuáles serían esas líneas de investigación que se tendrían que trabajar?
Pues él yo creo que es la línea correcta en la que van. O sea, quién sabe a dónde se vaya a llegar, pero yo creo que es la línea correcta en la que van. Había más de 100 denuncias, como ya lo había comentado, en contra del exalcalde anterior. La pregunta es por qué no se han atendido, por qué nunca se atendieron, por qué los partidos políticos protegen a las personas que están dentro. Yo creo que todas las líneas nos van a llevar a donde mismo, pero eso es lo que yo creo. Habrá que esperar, yo no quisiera adelantarme, pero sí es muy importante pues cuestionarnos, ¿no? El por qué.
Claro. Ahora, diputado, cambie un poco de tema a reserva de que en la medida en que surja nueva información, pues nos gustará, por supuesto, ir conociendo su opinión sobre el avance de la investigación, que nos dice por lo pronto va bien y que qué bueno que se detuvo a esta persona, que tendrán que acreditar en todo caso la autoridad ante el Poder Judicial, pues que sí es el responsable y en qué medida es responsable. Bueno, antes de dejar el caso y hablar de un poco del entorno político, Diego.
Muy buenos días, diputado. Le saluda Diego Calderón. Se descubrió que el cártel Jalisco Nueva Generación fue responsable de este asesinato. Me gustaría preguntarle, ¿qué implica para la investigación que sea un cártel de esta magnitud el que esté detrás de este crimen?
Pues yo lo que entiendo es que, hasta ahorita es una célula de un cártel. Yo no podría culpar al cártel como tal. Digo, a lo mejor la línea de investigación lleve a eso. A nosotros nos interesa saber quién está detrás de todo esto, y al gobierno le interesa saber también quién está detrás de todo esto, no quién fue el autor intelectual del ¿cómo se llama? Pues del asesinato, sino quién está atrás. O sea, necesitamos saber quién está atrás de todo esto.
Diputado, buenos días, le saluda Oscar Reyes. Justo se ha venido hablando de varias aristas, de quién pudo haber ordenado o a quién le pudo haber estorbado el alcalde Carlos Manso. Ya hablaba Diego en este momento sobre el cártel Jalisco Nueva Generación, y también del otro lado se habla de un panorama político que se ha pedido investigar incluso al gobernador del estado, a Leonel Godoy, y a otros perfiles políticos que pudieron también estar detrás. ¿Existe la posibilidad de que también sea político, diputado?
Mira, para mí fue una muerte anunciada. Carlos lo decía, si ustedes ven en sus transmisiones, siempre mencionaba esos nombres. Entonces, yo creo que lo menos que se puede hacer, pues es seguir las líneas que él marcaba, que él pedía que se siguieran, y lo pueden ver en sus redes sociales. O sea, es justamente eso, a quién le estorbaba y para qué. Es como, ay, es que no sé cómo decirlo, pero pues si él lo está anunciando, si él lo estaba pidiendo, si él lo estaba comentando, él mismo decía, contra el crimen organizado realmente nosotros nada más hacíamos prevención, prevención del delito. Se marcaba una línea para que el crimen organizado no dejara de meterse con la ciudadanía, pero eso a que estorbe todos los intereses de un cártel, y que el cártel cometa este este asesinato, se me hace muy complejo, porque sabían que se les iba a calentar toda la plaza y que iban a ir atrás de ellos. O sea, se me hace muy, muy complejo. Estoy tratando de utilizar un razonamiento muy, muy responsable.
Sí, yo creo que es lo que procede en este caso, ser cuidadoso y además cuidadoso con las palabras y cuidadoso con pues la lectura de lo que está pasando. Ahora, cambiando un poquito de tema, diputado, hablamos antes de la movilización del sábado, cuando conversamos incluso usted nos decía que estaban valorando todavía la participación o no en la movilización. ¿Ya ocurrió y cuál es la opinión que tiene de la marcha?
Mira, yo me siento feliz y triste a la vez. Me siento feliz porque vi que mucha gente marchó bien. Me siento triste porque se ha desacreditado esta marcha. La verdad es que era una marcha única, era una marcha muy, muy bonita. Iban personas, por ejemplo, polleros que me decían, es que nos están extorsionando. Iban madres buscadoras, doctores que no pueden salvar vidas por falta de medicamentos, personas que no han encontrado, pues, como lo dije, a sus hijos, personas enojadas por el tema de la inseguridad, de las extorsiones, de los secuestros. A mí se me hizo muy bonita. Cuando íbamos a la marcha se trataron de meter dos personas encapuchadas a tratarnos de buscar bronca, pues para romper eso. Pero aparte nosotros éramos algunos de los que íbamos encabezando la marcha, y al llegar al Zócalo ya estaba yo le llamo el autoataque, porque para mí fue un autoataque para disuasión de toda la marcha que iba caminando. Y como nosotros íbamos marchando por buscar la paz, por rogar por paz, íbamos rogando por paz, pues esto evitó que nosotros entráramos. Pero si esto no hubiera pasado, pues se hubiera hecho como a la magnitud de la marea rosa o más grande.
Pues finalmente, diputado, ¿tienen contemplado hasta este momento alguna otra movilización?
No, por el momento no. Por el momento estamos esperando los resultados de las investigaciones, y pues vamos a esperar a ver qué es lo que pasa.
Bueno, pues le agradezco como siempre, diputado, que nos tome la llamada.
Muchísimas gracias y saludos a todo tu auditorio. Gracias por llamarme.
Al contrario, gracias a usted, el diputado Carlos Bautista. Él es diputado local en el estado de Michoacán, integrante del Movimiento del Sombrero, diputado independiente. Y bueno, pues ahí está, cómo lo ve usted, cómo lo escucha usted. Creo que ha sido muy cuidadoso en el asunto de no descalificar a priori la investigación, la detención, pero sí también muy claro en decir, bueno, pues a ver, rásquenle. ¿Dónde? Pues donde Carlos Manso apuntaba, ¿no? Y búsquenle al componente político, no se quede nada más con el tema de la seguridad. No dice más, no le atribuye a nadie, no responsabiliza a ninguno, pero sí dice búsquenle bien por ahí, y da las razones, que además a mí me parece muy atendible, las razones de por qué pues tiene sus reservas de que sea solamente un asunto de crimen y solamente un asunto de esa célula en particular, y que ahí se haya cortado el asunto. Alguien me decía, y me llamó la atención esto de, pues, de que era muy significativo cómo estaban borrando la evidencia, ¿no? Lo que decía ahorita el diputado. Uh-huh. Al responsable material del disparo, en ese instante lo matan. Uh-huh. Después de que ya estaba sometido, acuérdense. Y después a otras dos personas que nos dijeron la autoridad que estaban involucradas, los encuentran muertos. Entonces, pues claramente quien ordenó esto, pues estaba borrando las huellas que le llevaran al origen. Vamos a ver si con esta detención pues llegamos a una historia más clara de qué pasó ahí. Y lo otro que me quedo de la conversación que acabamos de tener, Oscar, Diego, pues es la narración que hace del malestar de quienes participaron en la marcha. Yo creo que el gobierno, en este afán de desacreditarlo, ayer que encuentra que marcha un cuate que es del PAN o que trabaja para el PAN y tiene un contrato de redes sociales y exhiben el contrato sin testar, como se le llama cuando se tachan los datos personales. Uh-huh. Yo me imagino que el contrato es público porque es un contrato con el PAN, y al haberlo pagado un partido político la información está disponible. Pero lo que suele ocurrir es que cuando se revela por lo menos información que tiene datos personales, pues tienen que estar resguardados de alguna manera, cosa que no se hizo en este caso. Y ahora lo que se está construyendo es el relato de que los 2 millones que le van a pagar, o le pagaron, no sé cómo esté el asunto, de que es un contrato, eso se hizo para la movilización. Como si no supiera la presidenta Morena o cualquiera que esté en ese asunto, cuánto cuesta una movilización de ese tamaño, y pensar que alguien con 2 millones provocó que miles de personas salieran a las calles, pues me parece que no tiene fundamento, ¿no? Esta persona en todo caso pues tendrá que explicar si cumple o no con el contrato. Ya después, si marcha o no marcha, pues será una elección personal. Si lo hace por convencimiento o porque le paga el partido, pues eso tendrá que explicarlo. Pero en todo caso no es ilegal que tenga un contrato con un partido y después participe en una marcha. Pero bueno, así está el ambiente en este momento. Y ahora
nos vamos con la información económica con Alfonso Cerqueda, que me da mucho gusto saludar el día de hoy.
Radar Económico. Hola, ¿qué tal, Diego? Muy buenos días, Mario. Un saludo a nuestro amable auditorio. Esta mañana en el Radar Económico les cuento que México registró un récord histórico en inversión extranjera directa al captar más de 40 mil millones de dólares entre enero y septiembre de este año, un aumento anual del 14%, y esto destaca el fuerte impulso de las nuevas inversiones, que crecieron 218%, y así se refleja confianza empresarial pese al entorno de incertidumbre. Además, nuestro país se mantuvo como el principal socio comercial de los Estados Unidos en el mes de agosto. Aún con los aranceles impuestos por Donald Trump, las exportaciones mexicanas a Estados Unidos sumaron más de 300 mil millones de dólares en los primeros 8 meses del año. Esto representa un incremento anual del 6% y el nivel más alto para un periodo similar. Y con la Ley de Ingresos 2026, los contribuyentes enfrentaremos un aumento del 40% en recargos por pagos tardíos en impuestos. La tasa mensual por mora pasará del 1.47 al 2.7%, lo que endurece las penalizaciones fiscales para quienes no cumplan a tiempo. La minería mexicana busca un papel estratégico dentro del Plan México, destacando su capacidad para impulsar 192 sectores productivos y aportar minerales críticos para la manufactura y la transición energética. Camimex recordó que el país es productor clave de 23 minerales, 9 de ellos esenciales para Norteamérica. Y el Bitcoin vivió otra jornada de fuerte volatilidad, con una caída cercana al 5% y cotizando en los 88.600 dólares. La incertidumbre sobre si la Reserva Federal recortará tasas el próximo mes y la aversión global al riesgo presionaron nuevamente al mercado cripto. Finalmente les cuento que esta mañana un Bitcoin tiene un valor de 91.600 dólares, mientras que un dólar nos cuesta 18 pesos con 37 centavos. Hasta aquí lo más relevante de Radar Económico. Que tengan un excelente día.
Radar 99.
Radar 99.
Inversión extranjera, vamos a llegar casi a 41 mil millones de dólares. Si comparamos, 41 mil millones de dólares es lo que llevamos este último trimestre. Si lo comparamos con 2024, creció 15%. Todas las expectativas es que no tuviéramos un crecimiento de ese tamaño. Significa ese ritmo de inversión extranjera directa, significa que los inversionistas de todo el mundo están decidiendo invertir por México en mayor proporción a la que habíamos incluso esperado.
Y ayer que nos contaba Ernesto esto que presentó Marcelo Ebrard, el secretario de Economía, en la mañanera, le dijimos que pues a nosotros lo que nos tocaba no era la reproducción acrítica de lo que dice el gobierno, este o cualquier otro, sino que lo que toca es contrastar la información y en todo caso hacerle un zoom y decir, bueno, a ver, 41 mil millones de dólares, pues por supuesto que suena buenísimo. Y ojalá así sea, pero vamos a ver de qué estamos hablando. Y por eso tocamos a la puerta de Iracema Andrés, a quien siempre es un gusto saludar. Iracema, ¿cómo estás?
Mario, buenos días, qué gusto saludarte.
Igualmente, a ver, ayúdanos a diseccionar un poco este asunto, porque ya hemos aprendido que a veces las cifras pues tienen, no digo truco, porque... pero sí hay matices como si son inversiones nuevas o si son reinversiones. ¿De qué hablamos en este caso cuando nos pone el gobierno la cifra de 41 mil millones en la mesa?
Sí, mira, te estaba escuchando y efectivamente los 41 mil millones de dólares que han ingresado al país por el concepto de IEC, pues son sumamente importantes y reflejan pues esa búsqueda de mejores oportunidades que tienen las empresas extranjeras en el momento en el que buscan pues ubicar sus empresas. Y en el caso de México lo están haciendo porque encuentran mejores condiciones en el mercado laboral, que son salarios, la misma ubicación geográfica que tiene el país, que le permite la entrada de las mercancías hacia el norte y centro de América, del continente. Entonces sí, es una región que permite que lleguen capitales extranjeros. La otra parte de la lectura es qué pasa con la inversión fija bruta de capital. Porque si bien la IEL creció de manera importante, sabemos que dentro de esa cifra hubo una reinversión muy alta capital nuevo fue mayor al periodo anterior comparativo, pero sigue siendo más pequeño. Hablando de Yedi, ¿por qué sucede esto? Bueno, recordemos que principalmente de Estados Unidos, que es de donde viene la mayor parte de Yedi, ahora con la nueva administración se está solicitando que las empresas regresen a su país con algunos beneficios. Uh-huh. Es muy probable que estas empresas no decidan regresar a su país, por lo que implica trasladar nuevamente la planta productiva. Uh-huh. Y por eso estamos viendo, o se puede explicar, porque tenemos esa reinversión alta. Pero les comentaba yo que la otra parte es analizar la inversión fija de capital, que es el reemplazo de maquinaria.
Sí, si me permites, Iracema, perdón que te interrumpa, pero como se está oyendo un poquito cortado, hace ratito creo que estaba más manejable, pero ahorita sí vale la pena conectar para tener claridad. Mire, déjeme darle algunos datos que hoy destaca, por ejemplo, el periódico El Economista. Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las inversiones. El segundo, ¿cuál creen que es?
España.
España, muy bien, ese que nos tiene que pedir perdón. Luego está, pero yo no sé, ya no sé si, como ya el otro día se disculparon, no sé si ya se las dimos por buena, o si seguimos ofendidos, no me ha llegado el correo todavía. Pero el segundo es España, el tercero es Japón, y el cuarto, los Países Bajos, que es el artista antes conocido como Holanda, ahora los Países Bajos. Hay una disminución de la reinversión de utilidades del 9.7%, y el sector de mayor dinamismo, y eso me llama la atención, es el financiero. Ahorita le entramos a ver exactamente en qué rubro es que está llegando ese capital. Pero ya te tenemos de vuelta, Iracema. Nos estabas explicando este asunto, a ver, que venía de Estados Unidos, y nos explicabas que esta idea de Trump de que se regrese a las empresas de Estados Unidos, decías, pues no la ves porque implica mover la planta productiva cuando ya existe, y en otros casos pues implica evidentemente salarios considerablemente más altos que los que pagan acá, ¿no?
Así es. Hay diferentes factores por los que no es fácil que una empresa vuelva a buscar, se relocalice, ¿no? No es fácil, porque estamos hablando de un movimiento de millones de dólares, ¿no? Y además el tiempo que tardan en hacer ese traslado y modificar instalaciones y demás. Pero, bueno, en general, por supuesto, la cifra es positiva y permite que existan mayor dólares, oferta de dólares en el país. O sea, sí favorece, sí hay un factor positivo para la economía nacional. Pero la otra parte que debemos de analizar es la inversión fija bruta de capital, que es la compra de maquinarias, el reemplazo de maquinarias, la innovación en tecnología de esas maquinarias que permite darle valor agregado a la producción. Y si vemos que si bien hay una fuerte inversión extranjera directa en el país que tiene un efecto multiplicador sobre la economía, internamente hace falta pues mejoras que permitan ese crecimiento de demanda interna más ese crecimiento en la inversión fija bruta, que refleja que muchas empresas no están realizando esas mejoras en la producción, sean internas o externas, porque están en una pausa, están pausados por el mismo dinamismo de la economía nacional, donde vemos una desaceleración, y porque también están esperando que se normalice cuál va a ser la política comercial definitiva.
Claro, y hasta que no haya certezas, pues lo piensas dos veces antes de invertirle, ¿no? Ahora, me llama la atención, decíamos ahorita Iracema, la nota del Economista, que la trae de principal, que el sector financiero es el que tiene mayor dinamismo, y yo no sé si tú ya pudiste hacerle el análisis, la disección a los datos, de exactamente por qué, a qué se refiere con el sector financiero.
Si hablamos de inversión extranjera directa, yo diría que la primera vez que una empresa extranjera piensa invertir en México, pues no viene con un portafolio de dinero, sino que tiene que hacer una transacción desde su país hasta nuestro país, y esa es la primera entrada de dinero a nuestro sistema financiero.
Okay.
De esa manera, pues aumenta el flujo circulante. Eso permite que se concreten los proyectos que se quieren realizar, sean del extranjero o sean nacionales, ¿no? Porque finalmente una empresa mexicana que tiene un proyecto va a ir a solicitar el financiamiento y si existe un circulante suficiente, se le va a otorgar con mejores condiciones a una situación donde no exista suficiente dinero. Por eso es que favorece tanto al sistema financiero.
Okay.
Cuando estamos hablando de esta reinversión, alta reinversión de la inversión extranjera directa, pues estamos hablando que todo ese dinero o esas utilidades que se generaron en nuestro país, pues no salieron del país, nuevamente se quedaron en el sistema financiero. Uh-huh. Y el hecho de que exista circulante, de que los inversionistas pequeños o grandes que participan en la compraventa de acciones, bonos de desarrollo, bonos de gobierno, tengan la facilidad de comprar y vender todo tipo de instrumentos, eso da transparencia, da solidez al mercado y los mismos inversionistas pues se muestran gustosos de que pueden realizar las operaciones en el momento que lo deseen. O sea, no hay un limitante que, por ejemplo, que tú tengas hayas comprado un bono de gobierno o un bono corporativo y el momento que lo quieras vender no encuentres la contraparte que lo quiere comprar y eso retrasaría el flujo de liquidez, el flujo de dinero, ¿no? Entonces, esa reinversión, claro que sí, apoya al sistema financiero porque el dinero permite uh-huh. que se materialicen los proyectos en México.
Muy bien. Pues, Iracema, gracias. Qué bueno, nos confirmas entonces que sí es buena noticia, que los números ahí están. Y este contraste me parece importante entre la inversión y la renovación de la maquinaria que nos está dando. Pero bueno, ahí están las cifras y te agradezco la oportunidad de revisarlas a través de tu mirada.
Muchas gracias. Buenos días.
Buenos días. Gracias, Iracema. Andrés, ahí está. Ahora sí. Buena noticia, ya la podemos ver con más claridad, me parece. Y nos vamos con más.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Y nos vamos ahora a nuestra siguiente entrevista con Lucía Lagunes, presidenta de CIMAC, quien saludamos con mucho gusto esta mañana, Lucía, para que nos platiques el tema que traen el día de hoy, que está bastante interesante. Adelante.
Muchas gracias. Pues sí, miren, el día pasado el Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación COPRES de la Ciudad de México, que es el Consejo Estatal, pues dio a conocer lo que implica menstruar para las mujeres en términos de costos y cómo esto se convierte en desigualdad y discriminación. Y podríamos pensar que es un tema que genera banalidad, porque pues cómo se va a hablar de la menstruación, pero no es así, pues estamos hablando que en México existen 40 millones de mujeres menstruando y que de acuerdo con investigaciones realizadas, por lo menos 42% de ellas viven en condiciones de pobreza. Y esto impacta indudablemente en su vida reproductiva y en su vida sexual, generando, como decía al principio, discriminación y desigualdad. Por lo tanto, la posibilidad o no de poder acceder a algún producto menstrual, pues depende del dinero con que esa mujer cuente y con ello la calidad de su salud. Hay que recordar que el movimiento de menstruación digno, ustedes se acordarán, logró en años recientes la eliminación del IVA en toallas, tampones y copas menstruales. La medida dejó fuera otros productos como toallas reutilizables, calzones absorbentes y discos, productos que tienen, sí, beneficios para la salud menstrual, pero con costos muy altos, y que entonces se van volviendo productos de una élite. De acuerdo con la encuesta general de gestión menstrual que dio a conocer COPRED y es desde el cual estoy compartiendo esta mañana, una mujer gastará más de 28 mil pesos en la adquisición de toallas y tampones, que son los productos más consumidos por ellas. Pero el problema es que al estar en condiciones de pobreza, las mujeres permanecen por largas horas con estos productos en su cuerpo durante la menstruación, con lo cual se incrementa el riesgo de padecer infecciones vaginales, de vías urinarias o incluso el síndrome de shock tóxico por el tipo de algodón que se utiliza en estos productos, pero sobre todo por el tiempo en el cual están teniendo estos productos en su cuerpo. La falta de condiciones adecuadas para una gestión menstrual digna limita, pues, el uso de productos reutilizables, como puede ser la copa menstrual o las toallas de tela o la ropa de interior absorbente. Aunque no son las únicas opciones, son las más sostenibles y saludables, pero su costo, decía, es muy alto, el costo inicial que tienes que pagar es muy alto y requiere además tener acceso constante a agua potable y materiales de limpieza, lo que las vuelve inviable para muchas mujeres que no cuentan con estas condiciones. Y miren, hay que recordar que investigaciones que se han realizado sobre agua potable en las escuelas públicas revela que por lo menos una de cada cinco escuelas primarias y secundarias públicas no tienen agua potable. Estos son parte de los elementos que hay que ir incorporando cuando hablamos de precisamente la gestión menstrual. Y se convierte esto en discriminación, como lo señala COPRED, que pone, y que me parece muy valioso, que retome el tema y que lo ponga a la luz pública a través de este informe. Y en estos casos el costo sí importa, porque más de la mitad de las usuarias de toallas desechables se han enfrentado a la dificultad de comprarlas mes con mes. Estamos hablando del 54% de estas mujeres que no pueden, no tienen la facilidad de comprar estos productos para su consumo. Algo que parece tan común, pues es un reto para miles de mujeres, quienes para lograrlo tienen que renunciar, y eso me parece sumamente grave, es decir, comprar algo que vemos todos los días en los anuncios, que vemos en los stands de farmacias y de tiendas de conveniencia y de súper, pues para las mujeres implica una decisión de compro ese producto, compro medicamentos o compro alimentos o dejo de pagar un servicio para poder obtener una toalla sanitaria. Y esto lo reveló la primera encuesta de gestión menstrual en México, que nos sigue hablando de lo que hoy COPRED está colocando a la luz pública. El costo de los productos menstruales y las condiciones económicas de pobreza que viven las mujeres está generando desigualdad y discriminación para millones de estas mujeres. Si bien hay una corriente para retomar las toallas de tela, es verdad que para el 32% de las mujeres que las utilizan, esta es la única opción. Y de esas dimensiones de pobreza es de lo que estamos hablando. Y si a esta situación le cruzamos los datos sobre ausencia escolar de niñas y adolescentes por el miedo a mancharse, durante su periodo menstrual, pues vemos la trascendencia que retoma de que un producto menstrual pues sea realmente accesible, pertinente, culturalmente para muchas mujeres. Y finalmente, esta información viene a reforzar la urgencia de desempolvar la más de 10 iniciativas que existen en el Congreso para poder desgravar, quitar pues el IVA a los productos de higiene menstrual e incluso para retomar la discusión de la obligación del Estado para poder proporcionarlos a las mujeres que así lo necesitan, y que finalmente este no es un tema que solo le atañe a las mujeres, sino que estamos frente a un tema de salud pública y de derechos humanos que sin lugar a dudas le toca al Estado resolver, y que por eso me parece tan importante poderlo traer esta mañana aquí con ustedes.
Sin duda. Muchas gracias, Lucía, como siempre, por poner estos temas aquí en la mesa.
Un abrazo, Mario. Hasta luego.
Hasta luego. Gracias, Lucía Lagunes. Y nosotros ahora nos vamos con un recorrido de la mano de Oscar y de Diego por las primeras planas nacionales e internacionales.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Dice el periódico Reforma esta mañana en su primera plana que ordeñan ductos en el periférico, encuentran túneles a una cuadra del anillo vial. Estos túneles de Pemex, se habían detectado una baja de presión en un ducto que está en observatorio, y también por otro lado fotografías del presunto autor intelectual del asesinato de Carlos Manso. Fue detenido en Morelia y achaca García Harfuch al cártel Jalisco Nueva Generación este cobarde asesinato.
El Universal.
Y el Universal tiene como nota principal que el ejército identificó desde 2014 a grupos anarquistas. Se trata de 18 agrupaciones, 7 son calificados como violentas y radicales y en su mayoría están conformadas por jóvenes. Al gobierno le conviene su existencia, indican analistas.
La Jornada.
Al descubierto, la conjura opositora en manifestación Z acusan al PRI y al PAN de movilizar a vendedores ambulantes.
Milenio.
Ejecutar a Carlos Manso, aún acompañado la orden del R1.
Excelsior.
Retoma la misma nota, ordenó matar a Manso, acomodiera lugar, fue lo que dijo Harfuch tras la captura del asesinato intelectual.
El Financiero.
Acumuló inversión extranjera directa flujo récord de 41 mil millones de dólares a septiembre.
El Economista.
El Economista tiene la misma nota de la acumulación del tercer trimestre por 41 mil millones de dólares. Estados Unidos se mantiene como el principal país de origen de las inversiones.
El Sol de México.
Y el Sol de México nos dice, México marca récord en inversión foránea. Llegan casi 41 mil millones de dólares, la misma nota que el Financiero.
Prensa Internacional.
El New York Times dice que Donald Trump firma la ley para divulgar archivos de Epstein, pero aún persisten los vacíos legales.
Y el País dice, un bombardeo ruso causa al menos 25 muertos en Ucrania, mientras Washington negocia con Moscú una salida a la guerra.
Estocolmo de Los Flacos con K, esta banda mexicana de Guadalajara, que siempre es un gusto poner por aquí en Ibero 99. Muchas gracias a quienes nos escriben por acá. José Luis Vázquez Martín nos manda un saludo y dice, buenos días a Mario, Oscar y Diego por el equipo de producción. Gracias por las noticias que detecta el radar en este día muy movido. Excelente el tema que también toca Lucía. Es supremamente necesario darle más atención a la salud menstrual y los impactos. Saludos de vuelta, José Luis.
Y también Juli Soto nos escribe y nos dice, equipo Radar 99, buenos días. La opinión de la señora Lucía Lagunes sobre la menstruación, fuerte. Gracias por informar, saludos cordiales. Y nosotros también te mandamos un saludo, querida Juli. Y nos vamos a un corte, pero regresamos con más información. Todavía queda hablar acerca de la mañanera con Ernesto. Y también hablar acerca de la neurotecnología y la inteligencia artificial con Ximena Chao. Y acerca de la violencia contra mujeres migrantes con Margarita Núñez. Y también terminar con este cuadro que le estábamos mencionando acerca de Noroña. Así que manténganse con nosotros y regresamos en breve.
Radar 90.9.